Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Pues así, ya da comienzo tu almuerzo en deportes. Sport Lunch. Hoy, viernes 12 de junio del 2026. Y nosotros tenemos que dar un agradecimiento a todas esas radioemisoras que se conectan con nosotros, como Radio Grito, el medio que te lleva, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, esta vez en esta sección nos acompaña Josué González y Pedro Hernández con información, mire, del mundo de los deportes. Así que usted no se retire, que en breve regresamos con más. Señores, ya de regreso aquí de nuestra pausa, tu almuerzo en deportes por lunch. Y sin más preámbulo, nuestros compañeros Josué González y Pedro Hernández. Muy buenas tardes a ambos y buen provecho.
Muy buenas tardes.
Gracias.
¿Cómo estás?
Saludos, Pedrito. Saludos, Michelle, y para todos los amigos que nos escuchan.
Gracias, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Cuéntame, ¿qué está pasando en el Mundial?
Eso es así, ¿no? Pedrito, como mencionaste, el Mundial de la FIFA 2026 arrancó anoche con dos partidos en calendario. Así que, como esto es una vez cada cuatro años, Pedrito, vamos a hacer un pequeño, ¿verdad?, análisis. Yo entiendo que vale la pena hablar de este evento, que es el evento deportivo más grande a nivel mundial. Así que vamos a comenzar con los resultados de ayer. Ayer hubo dos partidos, ambos en México. Este mundial, como saben, se va a jugar en tres países, en Estados Unidos, Canadá y México. Y precisamente en México fue donde arrancó la acción ayer a las 3 de la tarde en el Estadio Banorte. Dice Estadio Banorte, pero nosotros lo conocemos como el legendario Estadio Azteca.
Correcto.
En México se llevó a cabo la inauguración, ¿verdad? Y estuvo varios artistas, entre ellos Shakira, J Balvin, entre otros, ¿verdad?
Andrea Bocelli.
Y exactamente, tuviste la oportunidad de ver esos autos de
espectacular,
inauguración, Pedrito.
Verdaderamente espectacular.
Sí, de verdad que sí, los feedback, ¿verdad?, que recibí de la gente, era que fue un espectáculo de altura. Luego de este espectáculo, pues se llevó a cabo el primer partido, donde el anfitrión, México, se enfrentó a la selección de África del Sur, donde estos equipos se habían enfrentado en el pasado, en el Mundial, si no me equivoco, de África del Sur en el 2010, y habían empatado. Esta vez México lo recibe en su casa. Tenía mucha presión para mí el equipo de México porque es favorito, ¿verdad? Y cuando tú estás jugando frente a tu gente, pues usualmente uno entra un poquito frío. Pero la realidad es que el equipo de México dominó, hay que decirlo así, dominó de principio a fin. Un equipo superior a un equipo de Sudáfrica, ¿no? Pedrito, que esa gente se creía que estaban en el mundial de UFC o de boxeo, porque los muchachitos, oye, pegaban durísimo. Pegaron tan y tan duro que se quedaron no con uno, sino con dos jugadores menos. O sea, se le fueron dos jugadores por tarjetas rojas. Al final del partido terminaron con 9. México pues también no se quedó atrás y quiso imitarlos y se quedó con 10. Así que un partido, ¿verdad?, un poquito accidentado en cuanto a la disciplina, ¿verdad?, con las tarjetas. Pero finalmente la selección mexicana logró dominar este partido con marcador de 2-0. Así que, si me preguntas, yo creo que México pudo, obviamente ganó, cumplió, pero pudo haber hecho más. Recuerda, Pedrito, que cuando hay empates aquí el factor que se usa para desempatar es la diferencia de goles. En este caso, México tiene un +2 en diferencia de goles, pero oye, si tú te quedaste con...
Exacto.
Si tu rival se quedó con 9 jugadores, yo hubiese aprovechado para pa hacer 3 o 4, por lo menos,
no,
y sacar un poquito más de ventaja. ¿Tuviste la oportunidad de ver el partido, Pedrito?
Vi el partido, creo que pudo haber sacado más ventaja. Tenía un equipo para hacerlo, ¿verdad? Tenía un equipo para sacarle ventaja. No aprovecharon. Pero vamos a ver cómo le va a ir esta temporada, este mundial a México. Empezaron bien, empezaron con el pie derecho, Pero creo que estos son, como tú bien dices, estos son los juegos que tú tienes que aprovechar, porque puede marcar la diferencia tarde o temprano.
Eso es así. A segunda hora, otro partido también en el país mexicano, esta vez en la ciudad de Guadalajara, donde van allá las Chivas de Guadalajara, uh-huh. Se enfrentó a la selección de República Checa y la selección de Corea del Sur. Corea del Sur es una selección que gusta mucho, especialmente a los mexicanos, porque en mundiales pasados le han hecho el favor de ganarle a contrincantes que han hecho que México clasifique. Así que es una selección que por alguna razón gusta mucho. De hecho, los mexicanos estaban apoyando a los coreanos 100%. Estaba lleno, obviamente, de coreanos, de mexicanos, pero era el favorito, definitivamente. Sí. Pues este partido terminó 2-1 a uh-huh. favor del equipo uh-huh. de Corea del Sur. Uh-huh. Así que de esta manera, el equipo de México y el equipo de Corea del Sur, ambos logran, ¿verdad?, su primer triunfo en esta Copa. Se van adelante en el grupo A. México estaría por encima de ellos, porque aunque los dos ganaron, pero México marcó, tiene una diferencia de 2 goles a favor. En el caso de Corea del Sur, está 1 gol a favor. Vamos a hablar de lo que va a pasar en el día de hoy, viernes 12 de junio.
Uh-huh. Va a estar Canadá.
A las 3 de la tarde, ya me invito, uh-huh. a las 3 de la tarde, se enfrenta a la selección de Canadá, a la selección de Bosnia y Herzegovina. Así que este es un partido que también promete ser interesante. Se va a estar llevando a cabo allá en la ciudad, si no me equivoco, en Vancouver. Vamos a ver si es verdad.
En
Toronto, Canadá.
Ese juego va a estar siendo jugado en la fase de Canadá ya. Ese es el del grupo B. Que ese grupo B, que está Suiza, está Qatar, está Bosnia y está Canadá.
Es correcto. Pues se enfrentan a las 3 de la tarde allá en Toronto. Yo entiendo que, no sé tu pronóstico, pero entiendo que Canadá debe ser el favorito
sí.
en este partido. ¿Cómo tú lo ves? Bosnia es un equipo, son equipos europeos, pero no son los equipos europeos tope, ¿verdad? Son los equipos europeos que clasifican ahí, como decimos, raspando.
Exactamente.
Así que yo entiendo que el equipo de Canadá pues debería ganar este encuentro. Esto es a las 3 de la tarde.
Uh-huh, uh-huh.
Pero 9 de la noche, a través de Fox y Peacock, se enfrenta la selección de las Barras y las Estrellas. El anfitrión, otro anfitrión, recuerda que son 3 anfitriones aquí.
Uh-huh.
Estados Unidos se enfrenta a la selección de Paraguay.
Uy.
Y esto es en el SoFi Stadium, estadio de los Chargers y de los Rams.
Ese va a estar bueno.
Allá en Inglewood, California. En un estadio precioso, ¿verdad? Nuevo. Y allí se va a estar llevando a cabo este partido. Y es un partido que, ¿cómo diría yo? Puede ser engañoso, Pedrito, porque aunque tú dirías Estados Unidos, ¿verdad?, está en el tope de la CONCACAF, pero Paraguay, aunque fue de los que clasificó abajo, pero está en un grupo, ¿verdad? Uh-huh. Está en la CONMEBOL, que para mí es la mejor liga, ¿verdad?, de países del mundo. Se está fogueando, obviamente, y está compitiendo con países como Argentina, como Brasil, como Colombia, como Uruguay. O sea que tiene un muy buen, para mí, un muy buen entrenamiento. Así que, yo diría que Estados Unidos debe ser el favorito por su condición de local, definitivamente el equipo de Estados Unidos no se puede dormir con el equipo de Paraguay, que es un equipo que juega muy bien.
No, y yo creo que el equipo de Estados Unidos no se puede dormir con ninguno de ese grupo. Porque en el grupo uh-huh. D, que está el grupo de Estados Unidos, está Paraguay, está Australia y está Turquía. Y Turquía, se ha hablado muy bien de ellos, dicen que están trayendo un buen grupo. Así que ese uh-huh. grupo de Estados Unidos no se puede confiar mucho.
Definitivamente. Vamos a primero a dar la acción, ¿verdad?, de fin de semana completa, y luego vamos a los grupos para evaluarlo. Uh-huh. Así que este próximo sábado, o sea, mañana, 13 de junio, otro partido que promete ser, que en el papel no se ve tan guau, pero para mí debe ser un juego bien, bien, bien interesante. Cuando la selección de Qatar, esto es a las 3 de la tarde,
uh-huh.
la selección de Qatar se enfrenta a la selección de Suiza. ¿Cómo tú ves este partido, Pedrito?
Yo pongo a Qatar. Qatar va a estar, porque Qatar, se recuerden que Qatar es un país que ha estado gastando mucho dinero últimamente. Uh-huh. Muchos jugadores grandes han ido a Qatar a jugar, y estos jugadores grandes ha hecho que los jugadores de Qatar hayan desarrollado un mejor talento. Así que yo pongo a Qatar por encima de Suiza.
Definitivamente, yo también. Creo, ¿verdad?, es un partido que puede ser candidato para hacer un empate, pero yo veo al equipo de Qatar mejor. Y como tú dices, Qatar es un país que ha gastado lo que tienen, porque tienen bastante dinero esa gente, comprando jugadores extranjeros y uh-huh. nacionalizándolos. y de esta manera han logrado que sus jugadores, ¿verdad?, su núcleo de jugadores que son pequeños, que hayan ido poco a poco subiendo su nivel de juego. Y es una selección que hay que mirar de cerquita porque puede sorprender a uno o dos en esta Copa Mundial. Así que también me voy con Qatar. Y un juegazo para mí, uno de los mejores cinco juegos de primera ronda, se va a llevar a cabo mañana, Pedrito, cuando a las 6:00 p.m. a través de Fox, la selección brasileña, es una de las candidatas, ¿verdad?, para ganar esta Copa del Mundo, se enfrente nada más y nada menos que a una que también puede llegar lejos, uno de los caballos negros, como yo le digo, y hablo de la selección de Marruecos. ¿Cómo tú ves este partido?
Ese va a ser un partidazo. Para mí, el partido del sábado, el mejor partido del sábado va a ser ese, Brasil-Marruecos, y creo que va a estar bien interesante ver ahora cómo Brasil, ¿verdad?, se va a ajustar un equipo Marruecos, que el equipo de Marruecos, para el que lo conoce y lo ha visto jugar, yo lo he visto jugar, es un equipo complicado, es un equipo que corre mucho, es un equipo bien feroz, es un equipo que siempre está en la corrida, todo el tiempo corriendo, y yo creo que eso le va a pasar factura a Brasil si Brasil no se cuida muy bien.
Definitivamente. A las 9:00 p.m. diría yo Guatemala, Guatepeor, pero bendito, está antes de la Copa, así que vamos a respetarlo. La selección haitiana, Haití, se enfrenta a la selección de Escocia. Yo entiendo que aquí Escocia debería ganar,
yo también,
pero debería ganar.
De acuerdo contigo.
Bueno, el domingo 14 de junio, la selección de Alemania, bendito, se va a enfrentar a la selección de Curazao. Curazao llegó aquí, ¿verdad? Por mérito propio, de hecho, fue para mí el break que hubiese tenido Puerto Rico, ¿verdad? En alguna ocasión fue con este equipo de Curazao, que de hecho Puerto Rico y Curazao se fueron de tú a tú en las eliminatorias.
Ajá.
Pero Curazao finalmente logró, ¿verdad?, la clasificación, pero se enfrenta a una poderosísima selección alemana, Pedrito. Yo creo que esto va a ser una, como dirían, una pela.
Eso sería una pela totalmente. Alemania es uno de los equipos favoritos de este mundial. Es el equipo para mí más profundo que hay en todo el mundial. Es el equipo más fuerte para mí de todo el mundial. Así que, Dito, Curazao lo van a iniciar con un buen equipo, de verdad.
Definitivamente. Otro buen partido este domingo, ¿verdad?, a las 4:00 p.m, cuando la selección de Holanda se enfrenta a
bueno,
una selección japonesa, que es una selección bien rápida, que defienden bien, uh-huh, y que le pueden hacer pasar un susto a cualquiera. Uh-huh. Yo creo que Holanda debe ganar, pero cuidadito con Japón.
Sí, no. A mí me gustan mucho los japoneses jugando. Un equipo yo diría, piensan mucho. El juego japonés es un juego no solamente de ofensiva, ellos piensan mucho en defensa. Y yo creo que este equipo japonés tiene un contrincante muy bueno, que es Holanda, pero se comporta muy bien en el campo, así que yo pongo a Japón ganando ese juego.
Buen pick. Yo voy a ir con Holanda, fíjate, pero como te digo, es uno de los partidos más difíciles de pronosticar, ¿verdad?, o de analizar,
sí,
en cuanto a ganar se refiere, porque ambas selecciones son excelentes. También, ese domingo hay un par de jueguitos. La selección de Costa de Marfil, Ivory Coast, a las 7:00 p.m. recibe enfrenta
Me gusta.
A la selección de Ecuador, que para mí Ecuador es una de las selecciones más subestimadas,
sí,
de este mundial. Yo me voy a ir con Ecuador en este partido. ¿Cómo
y,
lo ves, Pedro?
Y yo me voy con Costa de Marfil porque vi a jugar la Costa de Marfil y Costa de Marfil tiene un muy buen equipo. Un equipo rápido, un equipo que se mueve muy bien en el campo. Ecuador también está jugando muy bien. Yo creo que Ecuador está en el mismo grupo que Alemania y Curazao, y con Costa de Marfil, así que ese es el grupo de la muerte que le decían, y le tocó un dito a Curazao a toda esa gente.
Definitivamente va a ser un grupo sumamente interesante también. A las 12, wow, a las 12:00 p.m. este, créeme que yo no voy a quedarme para verlo. Bueno, vamos primero ya a las 10, que a las 10 juega Suecia y Túnez. Este partido es a las 10:00 p.m. el próximo domingo. Yo aquí me voy a ir con Suecia. ¿Cómo lo ves este partido?
Ahí yo me voy con Suecia. Yo creo que estos dos son dos equipos que rellenan. No son equipos que diríamos que tienen verdaderamente una aspiración a ganar.
Definitivamente. Y a las 12:00 p.m, como te mencioné, Australia
se enfrenta.
Este es un buen partido
ese
también.
Bueno,
yo entiendo que este partido va a ser bien importante para el de los dos, ¿verdad? Que para obtener la segunda posición de este grupo, Australia se va a estar enfrentando a Turquía.
Ese
buen partido.
Gusta.
Yo creo que Turquía tiene un poquito más que Australia en estos momentos. Uh-huh. ¿Cómo ves este partido?
Va a estar bien interesante. Yo pongo a Turquía sobre Australia, pero ese juego me gusta. Si no fuera tan tarde, me gustaría verlo.
Definitivamente. Bueno, los otros partidos, ¿verdad?, del lunes, pero los dejamos para el próximo
claro.
programa. Pero Pedrito, me gustaría que analizáramos ahora los diferentes grupos. Y antes que nada, quiero mencionar que este formato es diferente. Recuerden que en este Mundial se está jugando con 48 equipos, a diferencia, ¿verdad?, de los Mundiales pasados, que eran con 32. Por eso ven, por ejemplo, selecciones como Haití, como Curazao, que han tenido el privilegio, ¿verdad?, de clasificar. Y qué bueno, porque pensamos, ¿verdad?, que en algún futuro, esperamos que bastante cercano, Puerto Rico tenga la oportunidad de clasificar a una Copa Mundial. Sería, para nosotros un honor estar en este tipo de competencia. Pero lo importante es que son 12 grupos, Pedrito, 12 grupos. De cada grupo entran los primeros dos, ¿verdad?, que serían 24 equipos. Y entran, esto aquí es donde está bien importante la diferencia, ¿verdad? Entran los 8 mejores terceros lugares, ¿ok? Así que ahí hay oportunidad bastante para equipos, ¿verdad?, que a lo mejor no logren ganar dos juegos, pero que logren una victoria y un empate, pues tienen buena posibilidad, por ejemplo. O incluso un equipo que gana un juego nada más, tendrían hasta buenas posibilidades también de pasar a segunda ronda, ¿verdad? La ronda de los 32, obviamente, si quedas tercer lugar, pues te va a tocar un equipo más fuerte, ¿verdad? Esas son las probabilidades. Pero a lo que voy es que sí hay mayores probabilidades de pasar a segunda ronda. Vamos a hablar del grupo A, que fue el grupo que estuvo en acción ayer en México. Presenta precisamente a los anfitriones mexicanos, al equipo de Corea del Sur, al equipo de República Checa y al equipo de Sudáfrica. En este grupo, pues ya sé, obviamente, vimos los partidos anoche. México tiene 1-0, Corea tiene 1-0, el de República Checa y Sudáfrica, pues no tienen ningún punto. 1-0 significa que son 3 puntos. Recuerden que en el mundo del fútbol, cuando tú ganas, acumulas 3 puntos, cuando empatas, acumulas 1. Y cuando pierde, pues obviamente no acumulan ninguno. Uh-huh. Así que México está de líder con 3 puntos, sí, al igual que Corea del Sur. Pero como mencioné, en caso de empate, se dejan llevar por la diferencia de goles. Uh-huh. En este caso, México estaría primero con +2 en diferencia de goles. Corea del Sur estaría segundo. Y en el caso de República Checa y Sudáfrica, pues estarían empatados pues, en la última posición. Pues, en este grupo, Pedrito, ¿cómo ves? ¿Quién tú crees que clasifica primero y segundo?
Pues mira, vamos a hablar de primero de México. Yo creo que México tiene mucha fortaleza, mucha experiencia mundialista, verdaderamente. Un equipo con mucha experiencia, un buen apoyo de su afición. Así que yo lo veo entrando, las debilidades de México. Para mí, históricamente, Josué, México le cuesta jugar contra los equipos europeos. Y son muy consistentes en su ofensiva. Así que veo a México entrando en primer lugar, pero tampoco nos podemos dejar atrás a Corea del Sur, que Corea del Sur también tiene un equipo con mucha velocidad, un equipo excelente de excelente condición física. Para mí, tácticamente hablando, Corea del Sur es un equipo mucho mejor organizado que hasta el mismo equipo de México. Pero al final del día, el equipo de Corea del Sur tiene poco poder físico. Y yo creo que ahí es que le va a costar. Y contra equipos europeos y equipos suramericanos, que son equipos con mucho más poder físico, ahí es que vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Y Chequia, pues Chequia es un equipo bastante frágil para mí, menos talento individual, así que no lo voy entrando. Sudáfrica es un equipo con mucha velocidad, muchísima velocidad, pero con muy poca experiencia a nivel mundial. Así que vamos a ver, para mí, México entra primero, segundo Corea del Sur, tercero Chequia, cuarto Sudáfrica.
Estoy de acuerdo contigo. Oye, y precisamente en ese mismo orden, México tiene una ventaja, Pedrito. Es que, por ejemplo, ayer que tuvimos la oportunidad de ver ese partido, se veía cómo el equipo de Sudáfrica, oye, la segunda mitad ya la altura de México le afectó y la afectó de gran manera. Se veían, como decimos nosotros, explotados en la cancha. Y estaban caminando, de hecho. Y México pues tiene eso a su favor. Primero, obviamente, que está de local, tiene el factor, ¿verdad?, fanaticada a su favor. Creo que es un equipo de México que, a diferencia de otros años, tiene muchos hombres y pocos nombres. Antes, que si Chicharito, que si Memo, aunque Memo está todavía, pero ya no es titular. Pero las estrellas, ¿verdad?, arropaban y se hablaba mucho de ciertos X jugadores. Y eran más nombres que hombres. Esta vez creo que tienen menos nombres, pero tienen un grupo de jugadores jóvenes que pueden hacer el trabajo. Así que, de acuerdo contigo, México y Corea creo que van a ser los que van a pasar en ese grupo A. Bueno, vamos al grupo B. El grupo B tiene a Canadá, que es anfitrión también. Tiene a Bosnia y Herzegovina. tiene a Qatar y tiene a Suiza. Aquí yo creo que el segundo y tercer lugar se va a estar bastante peleadito, Pedrito. ¿A quién te vas en ese grupo?
Pues mira, Canadá es un equipo muy rápido, que hablamos de eso, una generación dorada del fútbol canadiense, que todo el mundo conoce muy bien, y un buen equipo de transición de ataque y defensa. Para mí Canadá se ve muy bien. Para mí sufre mucho contra equipos tácticos. ¿Y qué pasa? Aquí no, en este grupo no veo mucho equipo táctico, así que por lo menos eso le ayuda, pero Suiza es un equipo más difícil, ¿verdad? Uno de los equipos más difíciles a vencer de este grupo. Es un equipo con mucha gran disciplina. Yo creo que Suiza le va a dar desde que hablar a Canadá, y Suiza se conoce mucho por su defensa sólida. Así que este es un equipo que no genera muchos goles, pero Suiza es un equipo que defiende muy bien. Bondia, Andito. Bondia es un equipo de talento nuevo, es un equipo con mucho juego inconsistente. Así que no, Bosnia no le tengo mucho cariño. Y a Qatar, un equipo con buena técnica, con experiencia reciente mundialista, un equipo que ya hablamos de esto, que es un equipo que le están metiendo mucho dinero en su país para que se desarrolle grandemente, pero tiene el nivel físico de Qatar es cuestionable. Así que para mí, pronóstico del grupo B: Suiza número 1, Canadá número 2, Bosnia lo pongo en el número 3 y Qatar en el número 4.
Ok, aquí yo me voy a ir con el equipo de Canadá ganando el grupo. Yo creo que el factor, ¿verdad?, local le va a ayudar bastante. Me voy con Suiza segundo y me voy con Qatar tercero, pero Qatar clasificando como mejor tercero. El equipo que no veo es a Bosnia, ¿verdad? No lo veo clasificando. Así que es un grupo que va a ser bien interesante. Vamos al grupo C, donde está uno de los favoritos, ¿verdad?, de nosotros los boricuas y los latinos, el equipo de Brasil, la selección brasileña, pentacampeón del mundo, de la selección de Marruecos, que es uno de los caballos negros de esta Copa Mundial, Haití y la selección de Escocia. Yo creo que eso está bastante fácil de pronosticar, Pedrito. Dime cómo tú lo ves.
Yo creo que sí. Yo creo que Brasil, obviamente, es el equipo con más talento ofensivo, que le sobra el talento a Brasil. Es un equipo que es capaz de ganar partidos aún jugando mal, yo diría. Siguen ganando. Y un equipo con profundidad en todas las posiciones. Así que el que mira este listado y no ponga a Brasil primero, no sabe hablar de fútbol, ni sabe qué está haciendo. Segundo, yo pongo a Marruecos. Verdaderamente, Marruecos es un equipo, como tú dices, ese es el caballo negro, ese es el que nadie está mirando. Y un equipo, probablemente la mejor defensa africana ahora mismo en el mundo la tiene Marruecos. Es un equipo muy organizado tácticamente y llegaron a semifinales en el 2022. Si te recuerdas de eso, Josué, en el 2022 sí, claro. Llegaron a semifinales. Así que vamos a ver. No tiene tanta profundidad como Brasil, obviamente, pero lo pongo en segundo lugar a Marruecos. Escocia, Andito. Escocia y Haití, pues ya eso, para que se maten entre el tercero y cuarto. Ahí no hay más nada que buscar.
Estamos de acuerdo, Brasil-Marruecos, y honestamente no ven ni tiene Escocia clasificando como mejor tercer lugar, pero veremos, ¿verdad? Cualquier equipo, puede haber muchas sorpresas en este Mundial. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Austria y Turquía. ¿Cómo lo ves, Pedro?
Bueno, ahí es bien interesante. Estados Unidos está jugando en su casa, así que eso le da mucha ventaja, mucha velocidad, un equipo de mucha velocidad, una buena generación joven. Yo creo que Estados Unidos tiene un equipo joven, bien joven, un equipo fuerte que corriendo. Paraguay es un equipo de mucha defensa, muy difícil de derrotar a Paraguay. Me gustaría ver ese matchup, va a estar bien interesante. Turquía, hablamos de Turquía, es un equipo joven también, con varias estrellas que tiene dentro de ese equipo jóvenes, y técnicamente un equipo muy bueno. Australia es un equipo disciplinado. Para mí uno de los mejores grupos son estos. Yo pongo a Estados Unidos primero, a Turquía lo voy a poner segundo sobre Paraguay, tercero Paraguay, cuarto Australia.
Bueno, nos vamos ahí alineados también, creo que sea en ese mismo orden, pero sí veo a Paraguay posiblemente clasificando con un mejor tercer lugar, ¿verdad? Porque es de acá de América, me gustaría verlo triunfando, ¿verdad?, en este Mundial. Vamos al grupo E, ¿verdad? El grupo E, donde está Alemania, uno de los candidatos, está Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Este grupo promete mucho, ¿cómo lo ves?
Verdaderamente, el grupo E, Alemania, no hay mucho de qué hablar, es como si estuviéramos hablando de Brasil. Alemania es uno de los equipos con mayor profundidad de jugadores élites en todo el Mundial. Cualquier posición que tú mires de Alemania, estás mirando un jugador élite. Y el banco, de igual manera, cuando sale alguien del banco, sale un jugador élite del banco. Así que Alemania lo pongo primero, obviamente. Ecuador, para mí, Ecuador es un equipo que está jugando muy bien. Así que yo no sé si poner a Costa de Marfil primero por encima de Ecuador. Pero con la experiencia que ha tenido Costa de Marfil y la vez pasada en el 2022, Costa de Marfil jugó muy bien. Así que yo pusiera segundo lugar aquí. Me gustaría Ecuador, pero siendo sincero, creo que va a ser Costa de Marfil. Tercer lugar Ecuador. Cuarto lugar, obviamente, los nuevos del grupo, Curazao, que esos fueron allí a coger pela.
Eso es así, definitivamente. Yo creo que sí, yo creo que ese partido, que es el primero entre ellos, Ecuador y Costa de Marfil, va a ser bien interesante y va a ser el que va a definir esa segunda y tercera posición, porque la primera definitivamente es de Alemania. Pero sí, al que no quede segundo, lo veo terminando como uno de los mejores ocho, ¿verdad? En tercer lugar de esta Copa del Mundo. Vamos al grupo F, donde tenemos a Holanda, Japón, Suecia y Túnez. También interesante este grupo, Pedrito.
Ese grupo está muy interesante. Los Países Bajos. Es un equipo excelentemente en defensa, muy bueno tácticamente, siempre compiten en torneos grandes. O sea, ya esto no es un equipo nuevo, esto es un equipo que ha competido muchísimo y un equipo que sabe ya cómo jugar un mundial. Así que a ellos lo que siempre le ha hecho falta un buen goleador, un goleador letal. Si ese equipo llega a tener un goleador letal, para mí eso sería uno de los equipos top. Pero lamentablemente no lo tiene de esa manera. Japón, estamos hablando, los jugadores en las mejores ligas europeas están y están jugando con Japón. Una presión constante, un equipo tácticamente muy disciplinado. Para mí Japón es muy buen equipo, pero la debilidad de Japón es que menos experiencia en partidos de semifinales y finales, que no la tiene. Así que verdaderamente no tiene esa experiencia. Suecia, por otro lado, juegan bien físicamente. En el balón parado, peligroso. Suecia, escúchame esto. Suecia tiene el porcentaje más alto de balón parado. Y son los más peligrosos con el balón parado. Así que hay que estar bien pendiente a Suecia y Túnez. Es una defensa muy organizada, pero poco poder ofensivo. Así que yo pongo pronóstico: los Países Bajos en primer lugar, Holanda, Japón lo pongo segundo, Suecia tercero, Túnez cuarto.
Estamos alineados ahí en ese pronóstico. Yo creo que ese mismito orden es el que va a estar, ¿verdad?, pasando a segunda ronda. El grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. ¿Cómo ve este grupo?
Válgame Dios. Bélgica es un equipo de mucha calidad técnica. Bélgica tiene jugadores grandes, de clubes grandes de Europa, y verdaderamente un equipo fuerte. Bélgica se conoce mucho por su ataque, así que un equipo muy bueno. Las debilidades no es la generación dorada de que uno conocía, ¿verdad?, de Bélgica, de tener los élites, pero como quiera, tiene muy buenos jugadores. Egipto, por otro lado, las fortalezas para mí que tiene a Salah, creo que, ¿verdad?, que Salah está con Egipto, ¿verdad? ¿Estoy correcto en eso?
Es correcto, sí, sí.
Así que Salah, yo lo pongo ahí, es un excelente jugador, top, un jugador top a nivel mundial, muy peligroso en el contragolpe, pero Egipto es un equipo que después de él, yo no creo que haya mucho. Irán, Dito, Irán es un equipo muy buena defensa, pero más allá de la defensa no creo que vayan a hacer nada más. Y Nueva Zelanda tiene a Tim Payne. Si tú sabes quién es Tim Payne, ha estado pendiente de las redes sociales.
Ese es el desconocido cara famoso.
El desconocido que un día tenía 4,000 seguidores y de repente se levantó con 5 millones de seguidores. Así que Nueva Zelanda también es, fíjate, Nueva Zelanda es muy bueno en juego aéreo. Muy interesante. Así que mis pronósticos: Bélgica, primer lugar. Pongo segundo lugar a Egipto. Pongo tercer lugar a Nueva Zelanda. Y cuarto lugar a Irán.
Yo me voy, al igual que tú, en ese mismo orden. Grupo H, España, candidato a ganar esta copa. Tenemos aquí a la selección de Cabo Verde. Tenemos también a la selección de España, Cabo Verde, de Arabia Saudita, y la selección de Uruguay. ¿Cómo ves este grupo?
Eso, obviamente España. Ay, Dios mío. España, posiblemente el mejor mediocampo del Mundial. Yo no sé qué tú piensas sobre eso, Josué. Para mí lo es. El mejor mediocampo del Mundial lo tiene España. Mucha posesión, mucho control en el mediocampo. Tiene muchas jóvenes estrellas como Lamine Yamal, como Pedri, como Rodri. tiene un equipo muy balanceado, muy joven, muy rápido. Es un equipo que verdaderamente va a estar bien interesante verlo. A veces, para mí, domina mucho el partido, pero sin meter goles. Así que vamos a estar viendo qué va a estar pasando con eso. Uruguay, mucha garra, mucha experiencia, jugadores de élite en Europa, tienen mucho, tiene una defensa muy buena, pero ofensivamente, otra vez, Uruguay no tiene alguien que sea consistente en la ofensiva. Cabo Verde, difíciles de romper defensivamente, pero Cabo Verde es un equipo que no creo va para ningún lado, igual como Arabia Saudita. Aunque Arabia Saudita ya demostraron que pueden sorprender, como cuando vencieron a Argentina en el 2022, no sé si recuerda eso. Así que puede sorprender en cierta manera, pero mis pronósticos: España, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita.
Pues fíjate, yo ahí me voy. La única diferencia es que yo creo que Arabia Saudita termina tercero y entonces Cabo Verde termina cuarto, pero sin duda alguna, España y Uruguay deben ser una línea en esas primeras dos posiciones: España primero, Uruguay segundo.
Excelente.
Bueno, grupo I. Francia, candidato también a ganar esta Copa del Mundo. Senegal, Irak y Noruega. Eso está bastante fácil.
Ese está sencillo. Francia lo pongo primero. Eso no tiene ninguna duda. Es uno de los equipos con mayores profundidades también a nivel mundial. Senegal se ve bien interesante, pero pusiera... Fíjate, voy a poner a Irak sobre Senegal. Es que yo quiero ver solamente a Irak meterse contra Estados Unidos ahí adentro, a ver qué pasa. Senegal y Noruega. Eso va a estar bien interesante.
Ok, yo aquí me voy a ir con Francia primero, Noruega segundo, Senegal tercero e Irak cuarto. Así que, pero debe ser un grupo también interesante y cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Como tercer lugar, yo creo que hay muchas posibilidades. Grupo J, los campeones: Argentina, junto a Algeria, junto a Austria y Jordania. Ay, bendito, un paseíto lo que tiene Argentina.
No, Argentina le pusieron los equipos más porquerías, se lo pusieron a ellos, yo no entiendo.
Definitivamente, ¿habrá mano negra ahí? No sé, pero no, Argentina. ¿Quién puede terminar segundo ahí?
Segundo, yo creo que vámonos con un equipo europeo, vámonos con Austria. Olvídate.
Con Austria, ¿verdad? Yo creo que sí también. Grupo K, interesante también: Portugal, República del Congo, Uzbekistán y mi selección favorita, la selección de Colombia. ¿Cómo ves este grupo?
Interesante. Para mí, mi equipo está ahí. Porque yo quiero ver el único que Cristiano Ronaldo no ha levantado, el único trofeo que no ha levantado ha sido un Mundial, y yo creo que esta es la única oportunidad que él tiene para hacerlo. Portugal levanta primer lugar, Colombia segundo lugar, Uzbekistán tercero, Congo cuarto.
Excelente. Yo, al igual que tú, yo creo que Portugal termina la primera posición. De hecho, Pedrito, ese partido de Portugal versus Colombia se va a jugar el 27 de junio en Miami y es considerado el mejor partido de primera ronda de este Mundial. Así que un partido bestializado, Cristiano Ronaldo contra Luis Díaz y James Rodríguez, ¿verdad? Así que es un partido que yo sé que va a ser lleno total. Entiendo que Portugal primero, Colombia segundo, tercero voy a poner a República del Congo y entonces Uzbekistán terminando cuarto. Finalmente, el grupo L, donde está Inglaterra, Croacia, buen grupo también, Ghana y la selección de Panamá. ¿Cómo ves este grupo?
Aquí yo pongo Inglaterra, obviamente. Segundo voy a poner a Croacia. Fíjate, me voy con Panamá en tercero y Ghana vamos a ponerlo cuarto.
Yo voy a poner también ese mismo orden y yo creo que Panamá puede dar sorpresas y puede clasificar como mejor tercero. Así que, Pedrito, para terminar, dime los mejores cuatro equipos que tú crees que van a estar ahí al final y quién va a ser el campeón de esta copa.
Ahí
una pausa porque ya Noel está por ahí.
Ya Noel está con nosotros por aquí, pero para mí los primeros cuatro equipos van a ser Portugal, Inglaterra, Francia y España.
Ok, aquí yo estoy, al igual que tú, yo saco a Inglaterra y pongo a Argentina. Yo creo que Portugal, España, Argentina y Francia son los mejores cuatro equipos. ¿Y con quién te vas para ganar el campeonato?
Yo quiero, ya Messi levantó su copa, yo quiero ver a Ronaldo ahora con su copa.
A mí me gustaría. Pedrito, te puse los cuatro equipos, pero no estoy mencionando el equipo que yo creo que va a levantar la copa.
Brasil.
El equipo que va a levantar la copa es Brasil.
Claro.
Te mencioné los cuatro equipos y el que yo creo que va a ganar es Brasil, ¿verdad? Pero yo creo que en esos cinco equipos, y puedes incluir a lo mejor Inglaterra, esos seis equipos, debe estar el campeón, pero si me preguntas cuál es el para mí el favorito, te voy a decir que Brasil te va. Puedo poner Brasil y Francia en una final.
Si yo me voy sin querer, yo pusiera entonces verdaderamente, si tú me dices quién puede levantar una copa, está entre España y Francia verdaderamente.
Francia tiene un buen equipo y España tiene un equipo joven que puede dar mucha sorpresa. Bueno, pues vámonos a una pausa, Pedrito, para entonces que Nora Enrique Acevedo se una a nosotros y hablar un poquito de el colapso mundial que tuvo el equipo de las Escuelas de
qué
San Antonio.
Desastre,
así que
qué
vamos
desastre.
A una pausa y regresamos con
vamos.
Más de Sport Lunch.
De nuestra pausa, tu almuerzo en Deportes por Lunch. Y ya con nosotros, el Mundial en los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a Josué González. Así que adelante, por favor.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia de tu almuerzo en Deportes. Otro viernes más, aunque un poquito más tarde. Me excuso con nuestra querida radio audiencia. Gracias a Josué González y a Pedrito, que estuvieron en la primera parte del programa analizando el deporte del momento y el evento del momento, el Mundial de Fútbol, de Soccer y de Balompié. Pero ya Josué lo dijo, ¿qué le pasó a los San Antonio Spurs la noche del miércoles pasado? Un juego en el cual Josué y público, que es amante del deporte del baloncesto, yo diría que el equipo de San Antonio lo llevaban en cruise control. Tenían dominio absoluto de este juego, una primera mitad de ensueño, 76 puntos, pero ya lo dijo en aquel momento, pero en el deporte del béisbol, Yogi Berra, esto no se acabe hasta que se acaba. Y desafortunadamente para el equipo de San Antonio, lo voy a decir así, no es que perdieron el juego, a mi entender, perdieron la serie, perdieron el campeonato. Uno de los colapsos, bueno, el colapso más grande en la historia del deporte del baloncesto, una remontada de 29 puntos para los Knicks, se combina una defensa errática, una ofensiva errática, con todo lo contrario para el equipo de los Knicks. La pregunta que yo me he estado haciendo, no es que los Knicks ganaron, es que San Antonio botó el juego y botó la serie. ¿Cuál es el análisis de Josué González? Saludos, Josué.
Saludos, Noel. Mira, vamos a decirlo así, como mencionas, un colapso histórico, pero aquí, ¿verdad? Desde la perspectiva, esta serie debería estar 3-1 a favor del equipo de las Escuelas de San Antonio en estos momentos. Vamos a empezar por establecer eso. No es que han votado uno, han votado dos juegos el equipo de San Antonio. Pero, ¿verdad? Al final del día, como dice, no es como tú empiezas, es como tú terminas. En cuanto a la situación, ¿verdad?, de este último partido, pues es increíble porque se combinaron tantos y tantos factores. De hecho, en el momento que estaban por 29 puntos arriba, empezando el tercer cuarto, las probabilidades del equipo de San Antonio ganar eran 99.6% de ganar el partido. Y de 99.6% perdieron el partido. O sea, increíble. Es algo que definitivamente es increíble, que nunca yo había visto, y yo estoy seguro que posiblemente no veré, porque fue un colapso, ¿verdad?, histórico. Cuando tú empiezas, ¿verdad?, a no proteger el balón o no importarte hacerte nover y sigue 1, 2, 3, el juego estaba por 29 puntos, por 22, terminan el tercer cuarto por 15. Pero aquí, Noel, nosotros habíamos mencionado que una de las cosas que me ponía a mí, aunque yo escogí el equipo de San Antonio para ganar, y de hecho debería estar ganando la serie, era precisamente que me ocupaba la inexperiencia del equipo de San Antonio de cómo cuidar el balón en momentos claves del juego. Y yo creo que esa ha sido precisamente la clave de esta serie. En el segundo partido, vimos como un equipo de San Antonio que con un juego empate coge un rebote defensivo y en vez de pedir tiempo para organizar una jugada, pues le da el centro, le tira la bola al point guard cuando estaba de espalda. ¿Sabe? Errores, obviamente, no, ¿sabe? Tonto. En este caso, en el último partido, vemos cómo el equipo de San Antonio, ¿no?, que esto es algo increíble, ganando por un punto y faltando 11 segundos de juego, vamos a ponerle 12 segundos de juego, tú cortas la bola y el jugador tuyo, en vez de esperar, ¿verdad?, consumir el reloj y esperar que te den una falta, tú estás ganando. Pues mira, tú sencillamente coges la bola, la aguantas, esperas que te den el foul y vas a la línea del tiro libre. y ahí se decide el juego. Si metes los dos tiros libres, ya estás por tres. Si metes uno, pues por lo menos como quiera estás arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? De Aaron Fox, tontamente, porque quiere decir las cosas como son, tontamente, decide tratar de hacer un layup. ¿Por qué tú tratas de hacer un layup, Noel, si tú estás ganando el juego por un punto? ¿Qué sucedió? Trató de hacer el layup, le bloquearon la bola, New York cogió la bola del otro lado y lograron un canasto y se fueron arriba por un punto. Así que esos errores mentales, y yo digo que también el dirigente tiene aquí una gran responsabilidad, porque si tú sabes que tienes un equipo joven que hace mucho turnover, que no cuida el balón, tu deber, ¿verdad? Tanto en el segundo partido como en este último partido, mira, cogió la bola de Aaron Fox, pide tiempo, porque sabes que son inestables los muchachos, pues mira, tú pides tiempo y organizas la jugada. Okay, mira, vamos a dársela entonces a, por ejemplo, a Wembanyama o a Castro, que cojan la bola para que le den foul, que es mi mejor tirador. Pero oye, están improvisando, y cuando tú ves un equipo así que está improvisando y pierde ventajas tan grandes, de 12, de 29, de 14, es para mí técnicamente imposible que tú te repongas de estas dos derrotas que ha recibido el equipo de San Antonio. Así que, si me preguntas, yo creo que mañana es posible que el equipo de San Antonio gane en su casa, pero muy poco probable que logre ganar en el Madison Square Garden en el partido 6. No me sorprendería tampoco, Noel, que tampoco mañana la serie se acabe, porque la moral del equipo de San Antonio en estos momentos tiene que estar totalmente por el piso.
Bueno, de acuerdo contigo en el que esta serie, por errores de inexperiencia, el equipo de San Antonio ha dejado que el equipo de los Knicks de Nueva York le han ganado los últimos dos juegos. El segundo juego, estamos hablando que perdieron ellos perdieron los dos primeros juegos como locales. Esto fue una serie donde los equipos visitantes estaban dominando la serie. Y estoy de acuerdo contigo de que el equipo de San Antonio debe de estar dominando esta serie. Pero por errores de inexperiencia, y particularmente en el juego, en el tercer juego, fue que Víctor Wembanyama, pues lamentablemente, cometió unos errores de inexperiencia, tomó decisiones equivocadas. Pero oye, Josué, en ese último juego hay un detalle, que fue que Víctor Wembanyama fue al área de tiros libres y falló dos tiros libres en momentos cruciales. Y aquí es donde voy, y sí que en el otro lado George Hart falló una guirita también. Tenía pues prácticamente un canasto fácil y lo falló. Pero yo voy a decir que esos dos tiros libres que Víctor Wembanyama falló le costaron, obviamente, al menos hubiese encestado uno y el juego hubiese sido empate, hubiese ido a tiempo extra. Pero falló los dos tiros libres. Así que si hay un jugador que yo tengo que responsabilizar, es el jugador estelar. Es el jugador, es la estrella del equipo, es el alma de la ofensiva del equipo. Esos son tiros libres que tú no puedes fallar de ninguna manera. Aunque me van a decir, espérate, pero es que toda la presión está así, es que él es el jugador franquicia, él es el jugador que tiene que, sin duda alguna, meter esos tiros libres. Y estoy de acuerdo que esta serie es para que San Antonio la estuviera ganando. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Luego de esa decisión final de este juego, ¿sabes lo que es que tú pierdes la primera mitad por 27 puntos? Te descontaron 15 puntos en el tercer cuarto. Te descontaron, sí, porque perdieron el tercer cuarto por 15 puntos y van al último cuarto ganando por 12 puntos. Y aquí es donde vamos, 76 puntos la primera mitad y tan solo 30 puntos la segunda mitad. De un promedio de 38 puntos por cuarto en la primera mitad a un raquítico 15 puntos en cada uno de los terceros y último cuarto, se le cayó la ofensiva totalmente al equipo de San Antonio. Y por el otro lado, pues se combina la defensa también, porque el equipo de Nueva York hizo todo lo contrario a la primera mitad. Para resumir, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Podrá el equipo de San Antonio hacer una remontada en esta serie pensando como usted acaba de pensar y como yo lo he secundado, que debería el equipo de San Antonio estar ganando esta serie? Mañana deberían ganar en San Antonio, ya olvidarse de lo que pasó. No, vamos a comenzar a hacer los ajustes para ganar juego por juego. Y yo te tengo que decir algo. Si me ha asombrado, si me sorprendió esa victoria de los Knicks de Nueva York, pero no me sorprendería que ahora el equipo de San Antonio comience a hacer los ajustes para ganar en San Antonio sin ninguna presión, ganen en Nueva York y quién sabe ganen un séptimo juego. Así que soy de los que no me sorprendería para nada que San Antonio haga una remontada en esta serie, Josué.
Bueno, no, porque es que la realidad es que si tú te fijas, San Antonio ha dominado la mayoría de los juegos, la mayor parte de los juegos. Lo que pasa es que lo que le falta dominar es los últimos 5 minutos, Noel. Pero la realidad es que el equipo de San Antonio es quien ha tenido la pauta en cuanto a estos 3 partidos. No han podido ejecutar, ¿verdad?, al final, y no han podido hacer los ajustes. Mira, si yo fuera San Antonio, yo pondría al papá de Tito Trinidad, lo disfrazaría de Greg Popovich y le metería 2 buenas bofetadas a Wembanyama a ver si despierta, porque como tú mencionas, Noel, no es que hizo un error, ha hecho 3 errores que le han costado 2 juegos, porque en ese segundo partido que tú hablas, no solamente fue que pasó la bola a un jugador que estaba de espalda, encima de eso viene después y le da el foul a Jalen Brunson, que son los tiros libres que finalmente terminan definiendo el juego. Oye, hiciste el pase malo, pues mira, defiende, tú eres el mejor jugador defensivo de la NBA, pues mira, que se atreva a penetrar entonces, pero viene y le da un foul tonto y lo manda a la línea del tiro libre y prácticamente le regala el juego en el último partido, ¿verdad? Como tú mencionas, 2 tiros libres que fueron clave, y no solamente eso, Noel, es que si tú sabes que tú eres el mejor jugador defensivo de la NBA, ¿cómo es posible que en esa última jugada donde Awinobi logra, ¿verdad?, ese tapeo, como decimos nosotros, ese canastito, ¿cómo es posible que él ni siquiera estaba en el área, Noel? Si tú miras la foto, él estaba detrás de Awinobi, o sea, tú tienes que estar abajo del palo. Y otra cosa que tengo que decirlo, que es que hay que gritarlo, ¿cómo es posible, Noel, que el equipo de San Antonio no esté de cada 10 jugadas posteando a Wembanyama, 8 jugadas de ellos, que le pasen la bola y que le haga lo que todo el mundo sabe que puede hacer? Cuando Wembanyama coge la bola debajo del palo, nadie le llega. O sea, ¿cómo es posible que hayan estado haciendo jugadas para creando triples, para oportunidades de triples para Wembanyama, como este jugador es sumamente dominante en la pintura? Y eso son las armas que el equipo de San Antonio no ha sabido aprovechar, ¿verdad?, entre una posesión y otra les cuesta un juego. Y yo creo que, como tú mencionas, el equipo de San Antonio debería estar adelante. A mí tampoco me sorprendería que San Antonio, obviamente, que gane mañana y que gane un partido en el Madison Square Garden, porque es que en el Madison Square Garden definitivamente el equipo de San Antonio ha jugado mejor que el equipo de los Knicks, excepto, ¿verdad?, por supuesto, en esos últimos 5 minutos de ese lamentable cuarto parcial, Noel.
Bueno, el tiempo avanza, mañana será allá en San Antonio, Texas, a las 8:30 de la noche, el quinto juego de esta serie. Para resumir, vuelvo y repito, no me sorprendería para nada que cuando Dios mediante regresemos el lunes a este espacio, el equipo de San Antonio haya ganado y se encomienden a un sexto juego en New York, donde que simplemente ganaron un juego y botaron el otro. Así que el equipo de San Antonio, haciendo ajustes leves, pudiera regresar a esta serie, y yo no los descarto, que conste. Bueno, un saludito por aquí a Tali Talavera, que siempre nos escucha desde Colorado Springs, Colorado, y a mi amigo, definitivamente, si es Acevedo, tiene que ser bueno, a mi amigo el ingeniero Omar Acevedo, el hombre de la corbeta roja, que está espectacular, que está hermosa, gózatela, mi amigo. Definitivamente que es fanático de los Mets de Nueva York. Y la pregunta que Omar me hace, Josué, ¿podrán los Mets tener una remontada como tuvieron los Knicks de Nueva York en ese juego? ¿La podrán tener ahora en el resto de la temporada? En algún momento los Mets se convertirán en los Knicks del baloncesto y comenzarán a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Porque es que en estos días vi una entrevista y, oye, estaban entrevistando al Salón de la Fama dominicano a un tipo que le dicen el Big Papi. Es nada más y nada menos que David Ortiz. ¿Y sabe lo que David Ortiz le dijo a los fanáticos de los Mets, Josué?
Cuéntame.
¿Tienes idea?
¿Qué le dijo? No.
Le dijo que lo peor que le ha pasado a los Mets de Nueva York es haber herido a Juan Soto.
Wow.
Y dijo...
Palabras mayores.
Y dijo que tampoco, si hubiese estado en Boston, no hubiese hecho la diferencia. Porque es que Juan Soto es un jugador individualista. Que es un jugador, wow, que no llega a un equipo realmente a agruparlo, a unirlo. Hace todo lo contrario. Y dijo, mi hermano, si yo pudiera darte un consejo, es que cambies tu mentalidad. Oye, palabras mayores, las de Big Papi. Te lo dijo, y pero de una manera, vamos a decir algo. Se lo dijo suavecito, pero se lo dijo. Y le dijo a los fanáticos de los Mets que no se vistan, que no van. Así que, pues, esas fueron las palabras de Big Papi. Yo, personalmente... Oye, el tiempo es el que da la razón o quita la razón. Pero Big Papi dijo que los Mets ningún momento van a mejorar. Yo soy un hombre optimista, positivo y un hombre de fe. Y pienso que todavía el equipo de los Mets de Nueva York pudiera mejorar. Pero vamos a ver lo que dice el tiempo. Pero desafortunadamente el Big Papi dice que los Mets es un desastre que cada vez continuará. Uf, palabras pesadas las que dijo David Ortiz. Para este fin de semana tenemos por aquí, vamos, Josué, rapidito a ver si el tiempo pues nos da para poder decir lo que hay en calendario, como de costumbre, nuestro pronóstico amistoso. Marlin contra Pirata, ¿quién gana esta serie?
Los Marlins ya han ganado 8 de los últimos 9 partidos, están calientes, me voy con los Marlins.
Marineros contra Nacionales.
Aquí no voy a ir con los Marineros. Los Nacionales, pues, van a estar ahí. Yo creo que sí, la remontada que tú dices puede ser. Puede ser que los Mets de quinto suban a cuarto y los Nacionales a quinto.
Padres contra Orioles.
Aquí no voy a ir con el equipo de los Padres.
Tigres contra Guardianes.
No voy aquí con los Guardianes.
Rangers versus Medias Congeladas de Boston.
Me voy con los Vigilantes.
Diamondbacks versus los Congelados Rojos de Cincinnati.
Me voy con Cincinnati, fíjate.
Bravos versus los Fríitos Mets de Nueva York.
Me voy con los Bravos.
Yankees versus Toronto.
Me voy con los Yankees aquí.
Dodgers versus Medias Blancas. Y ahora no es un paseo, porque las Medias Blancas están blanquitas, y están ganando 36-31. Oye, ya están en la primera posición en la Central de la Americana.
Es así, pero me voy con los Dodgers este fin de semana.
Phillies versus Brewers.
Me voy con los Brewers.
Astros versus Reales.
Me voy con los Reales.
Cardenales versus Twins.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Cardenales.
Rays versus Angels.
Me voy con los Rays, deben ganar fácilmente.
Rockies de Tali versus los Atléticos.
Bendito, los Atléticos.
Cubs versus Giants.
Aquí me voy a ir, fíjate, me voy a ir con los Giants, se la jugó muy bien a los Cubs.
Usted, lo que pasa que como estuvo la primera mitad del programa con Pedrito, pues, para que Pedrito se ponga contento.
Oye, aquel día nos los tripeamos a Pedrito con los Giants y le metieron un 16-1 a los Cubs. Así que, tiene su momento, me voy con los Giants.
Se va con los Giants. Bueno, rapidito, eso es el resumen de lo que va a pasar este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas. De inmediato, pues sabes que aquí en Puerto Rico hay 3 series dentro del béisbol de la AA. que van a estar culminando este fin de semana, como de costumbre, sujeto a si la madre naturaleza lo permite. Estamos hablando Calley en Comerío esta noche. Esta serie la están dominando Calley 3-2. San Sebastián en Hormiguero. San Sebastián dominando esta serie 3-2. Y Dorado en Carolina. Carolina está dominando esta serie 3-2. De ser necesario, de empatarse, las series que se empaten, pues se decidirán mañana sábado a las 7:30 de la noche. Los juegos están pautados para esta noche, 8 p.m. Tengo por aquí de inmediato,
Noel,
rapidito,
con tu permiso.
En el de...
Noel, sí, ¿verdad? Se nos ha acabado el tiempo. Lamentablemente es que nuestros amigos de los Patriotas del Ares, okay, tienen hoy su programa, así que agradecemos, ¿verdad?, que hayan compartido con nosotros.
Gracias, Michelle Vélez, gracias, Josué González, gracias a toda la audiencia. No se despeguen para que ustedes ahora escuchen todo lo que está pasando en el voleibol superior masculino con los Patriotas al día. Buen fin de semana, un bestializado fin de semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.